pasó en la semana?
¿Qué pasó en la semana?
Información.
Contrainformación.
Hechos y realidades. Lo más destacado,
pero de lo que pocos hablan,
al estilo de ANCAP. Somos ANCAP, un grupo de trabajadores de la comunicación que cree y confía en la manera de ver la realidad política y económica desde la mirada del cooperativismo. Tenemos como uno de nuestros ejes poder dar a nuestros lectores una mirada de la comunicación desde la perspectiva de lo comunitario, alternativo y popular.
Entrevista a Carlos Vicente, integrante de GRAIN, organización internacional que trabaja apoyando a campesinos en movimientos sociales en la lucha por sistemas alimentarios basados en la biodiversidad. A lo largo de la entrevista nos va a hablar sobre la actualidad de la ley de semillas y el Tratado de Libre Comercio.
Las leyes de semillas no son más que una faceta del control de las semillas por parte de las corporaciones, y lo que nosotros venimos diagnosticando en hechos concretos desde hace más de 2 décadas es que, de haber en el mundo un mercado de producción de semillas diversificado en miles de empresas semilleras pequeñas que proveían a nivel local y que producían a nivel local las semillas, han ocurrido 2 cosas. Por un lado, una tremenda concentración del mercado, con lo cual hoy 6 empresas, Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, Dow y BASF, controlan el 60% del mercado de semillas en el mundo. O sea, han ido comprando poco a poco empresas semilleras y apropiándose de las semillas. Con un diagnóstico, con un futuro, digamos, cercano, probable de que tengamos de las 6, queden 3, porque se está viendo fusiones, compra. Syngenta estaba por ser comprada por Monsanto y rechazaron la compra, pero ChemChina, una de las grandes empresas químicas de China, del Estado chino, compró a Syngenta en los últimos 2 meses. Bayer le está ofreciendo más de 60 mil millones de dólares para quedarse con Monsanto y están ahí en este momento en plenas negociaciones. Entonces, se está llegando a un grado de oligopolio en el mercado de las semillas que, desde el punto de vista del derecho a la alimentación, es insoportable, ¿no? Ninguna empresa inventó una semilla agrícola. Siempre tomaron semillas que venían siendo utilizadas y empezaron a industrializarlas, homogeneizarlas, registrarlas, etc. Entonces, en el siglo XX, a causa de este modelo de agricultura industrial que se ha impuesto, se perdieron 3/4 partes de las semillas. Entonces, tenemos una situación muy crítica a nivel global, porque tenemos 6 o pronto 3 empresas controlando el mercado, y por otro lado una reducción tremenda de la diversidad biológica de semillas, que es la que garantiza la producción. Porque si vos tenés una plaga, una enfermedad, un hongo, una virosis que afecta a una semilla, la diversidad de semillas es la que permita que se pueda perder una cosecha en un lado pero se pueda rescatar en otro. Cuando perdemos esa diversidad, y cuando además la tienen controlada las corporaciones, lo que está en riesgo es esto: alimentar a la gente en el mundo, ¿no? Hace apenas 60 años las corporaciones, de la mano de la Revolución Verde y de todo este proceso de industrialización de la agricultura, deciden que las semillas campesinas son antiguas, son poco productivas, no son eficientes. O sea, empiezan a construir un discurso alrededor de la semilla para decir, bueno, y nosotros vamos a producir semillas mejoradas. Y entonces, en ese momento, inventan algo que es el derecho de obtentor. Así como está el derecho de autor para alguien que registra una canción o un texto literario, así como está el registro de marcas para alguien que tiene una marca de un producto, así como están las patentes de invención para alguien que inventa algo, inventan, ellos crean el derecho de obtentor y le dan forma a través de las leyes de semillas. O sea, las leyes de semillas lo que establecen es que alguien que obtiene una semilla, como digo, entre comillas, mejorada, es alguien que obtuvo esa semilla. Entonces, se desconocen los 10.000 años de historia de la semilla, y por un cambio que alguien le introduzca a esa semilla, que puede, o sea, que el requisito para tener el monopolio sobre las semillas es que sea diferente a otras. Pero entonces vos ponele, tenés una semilla que decís, esta semilla, suponte, es un milímetro más grande que la el resto de las semillas de maíz. Vos demostrás que es diferente y al mismo tiempo que es homogénea y que es estable y además que es novedosa, o sea que nadie la hizo antes, que eso es relativo, porque si vos la fuiste y la robaste a un pueblo, a uno del pueblo originario de La Puna, nadie, ese indígena seguramente nunca registró esa semilla. Entonces, pero bueno, con esas cuatro características de novedad, diferenciación de las otras, homogeneidad y estabilidad, se le otorga por ley el monopolio sobre la semilla. O sea, una persona registra la semilla como propia y entonces la empieza a producir, y cualquiera que quiera utilizar esa semilla se la tiene que comprar a él exclusivamente y pagarle regalías por el uso. Como parte de las novedades que trae el macrismo, hay una declaración bien clara de intenciones de hacer TLCs con los Estados Unidos, hay intención bien clara de ingresar al TPP, el Acuerdo Transpacífico, hay una intención de que se avance con el Tratado de Mercosur con la Unión Europea, que está parado desde hace años, y bueno, frente a esta alarma, un conjunto de organizaciones, encabezado un poco por ATAC, empezó a convocar y se formó una asamblea que se llama Argentina Mejor Sin TLC, que empezó justamente a difundir, a hacer una articulación para poner sobre la mesa lo que significan los TLCs, porque después de la derrota del ALCA en el 2005, y ya 11 años después, donde hay una generación que por ahí ni oyó hablar de los TLCs, estos vuelven a estar en vigencia. El TPP puede llegar a ser un ALCA recargado casi, porque incluye no solo América Latina, sino también a países de Asia. Argentina en el último 2 meses ingresa como observador de la Alianza del Pacífico, que está integrada por México, Colombia, Perú y Chile, y viaja Macri a la Alianza del Pacífico. Entonces, bueno, frente a esto, para darle un dato, la Alianza del Pacífico la semana pasada decide, justamente en el tema patentes, que crea un trámite abreviado de patentes. Y si una corporación tiene una patente en un país, hay un trámite acelerado a través de una oficina en la cual hace una presentación y sin demasiado trámite se aplica a los 4 países, ¿no? Entonces esto puede significar esto, que nosotros rechacemos, por ejemplo, la patente de la soja de Monsanto, pero que si ingresamos a la Alianza del Pacífico, por ahora somos observadores, y entonces si se le diera la patente en México, ellos harían el trámite abreviado y estaríamos obligados a aceptarlo, ¿no? Entonces eso es lo que está en juego. Y bueno, esta Asamblea Argentina Mejor Sin TLC convocó a una audiencia pública a través de bueno, los legisladores amigos, en este caso Alcir Argumedo, para justamente revitalizar esta alianza que en algún momento existió para frenar el ALCA y ponerla al día, digamos, con las nuevas situaciones, porque en muchos casos el TPP es mucho peor que el ALCA todavía, porque van refinando, digamos, su manera de actuar.
Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. Ernesto Che Guevara.
Escucha el micro Cap Noticias.
Estás escuchando qué pasó en la semana de ANCAP. Seguinos en Twitter en @cooperativaANCAP. Búscanos en Facebook como ANCAP Noticias.
Que todo ya está montado, que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido.
O simplemente ingresar a nuestro sitio, noticiasancap.org.
de la civilización.
Darío Ábalos era empleado en el rubro de la construcción. Según cuentan sus familiares, a principios de 2014 fue despedido por no querer ser funcional al secretario general de la UOCRA de Lomas de Zamora, Walter Leguizamón. El 11 de marzo de 2014, a las puertas de una obra en construcción en la cual él y otros compañeros despedidos estaban solicitando trabajo, fueron emboscados por una patota sindical y Darío murió víctima de un impacto de bala en su espalda. Dialogamos con Erika Ábalos, sobrina de la víctima, quien nos cuenta quién fue su tío, los acontecimientos de aquel día fatídico, su lucha junto a la Comisión de Amigos y Familiares y el veredicto del primer juicio, finalizado recientemente el pasado viernes 1 de julio.
Darío Ábalos era un trabajador de la construcción, él era delegado de la obra y él estaba afiliado a UOCRA y el secretario general era Walter Leguizamón. Walter Leguizamón lo que quería hacer con los delegados era que los quería obligar a que ellos vayan a apretar a cada empresario para que les den plata y dejarlos trabajar tranquilos. Trabajar tranquilos era que trabajen y si no les daban la plata, les paraba la obra. Esto a fuerza de armas o apretando a los empresarios. Todos los delegados que se negaban a trabajar así, o sea, que sí querían trabajar y por los derechos de los trabajadores, eran despedidos por orden de Walter. A mi tío, un mes antes del 11 de marzo, lo echan de su trabajo, obligándolo a renunciar a él y a varios compañeros que se habían negado a las órdenes del mismo. Lo habían despedido. Entonces, como sabían que la empresa El Suco, que queda en Fiorito, lo mismo ahora, sabían que había una obra nueva, que era bastante grande y que había trabajo. Entonces ellos empezaron a ir todos los días afuera de la obra a esperar que les den trabajo. A pedir trabajo. Y a acompañar a unos compañeros que habían echado para que los reincorporen. Pero hubo un día que fue diferente, que fue el 11 de marzo, que ellos estaban ahí afuera de la empresa haciendo mate cocido, porque ellos almorzaban ahí, desayunaban y almorzaban ahí afuera de la empresa. Estaban haciendo el mate cocido y en un momento, dentro de la empresa empiezan las agresiones. Sale uno a tirar un brazo. Y ahí empiezan como a gritarse cosas, qué sé yo. De repente, en un momento, miran para el lado del frente de la noria y que viene un grupo de más de 100 personas armadas con armas, con fierros, varillas, gomeras, piedras, lo que sea, todo tipo de armas, les vienen corriendo hacia ellos. Y ellos no tenían nada con que defenderse. Entonces lo que hicieron fue salir a correr para el otro lado, para el lado de Lanús. Cuando salen para el lado de Lanús corriendo, de adentro de la empresa, más para el lado de Lanús, ya los estaban esperando armados, de adentro de la empresa. O sea, que los venían corriendo de atrás y del costado los estaban esperando para tirarles tiros. Los emboscaron. Y bueno, en uno de esos le dan un tiro a mi tío, Darío Ábalos, en la espalda. Otro a Marcelo Fernández, que le dan en un glúteo y les perforan todos los intestinos. Y había un señor, Alcides Nogueira, con el hijo, que un señor mayor que fue con el hijo a pedir trabajo, o sea, ellos se tiraron para el riachuelo y los persiguieron hasta el riachuelo y les dieron una paliza increíble que no los mataron de milagro. Ellos se hicieron pasar puertas abajo del río para que les dejen de pegar y de tirar tiros. Sí, todo un plan criminal y no solo armado por la patota que venía corriendo y que estaban adentro de la empresa. Una eso que permitió que gente que no era de ahí, porque la patota no era de esa obra, eran delegados de Leguizamón, era la patota de Leguizamón, que ellos habían entrado ese día a las 5 de la mañana a la empresa para esperar a que vengan los trabajadores a pedir trabajo y empezar con todo este plan. Esos trabajadores, alguien los dejó entrar. Entonces ahí ya es responsabilidad de la empresa por dejar entrar gente armada a la obra. A todo esto, mientras pasa todo esto, había dos patrulleros ahí, en la puerta de Suco. Había dos patrulleros que estaban con la patota liberando la zona. Ellos hicieron todo lo que hicieron adelante de dos patrulleros. La patota vuelve y estaba la policía ahí. Prende fuego un auto adelante de la policía. La policía, los patrulleros se corren para que saquen todos los autos de adentro de la empresa y salgan tranquilos. Los deja actuar con toda tranquilidad, que se vayan, que saquen todas las armas de adentro de la empresa. La policía estuvo ahí solamente vigilando que, no sé, que puedan matar tranquilos. Después de que por eso Walter y Samuel lo mandaron a trabajar en Tucumán. Nosotros nos enteramos de que él estuvo en Tucumán por internet, porque se dio el lujo de dar una nota en un medio tucumano defendiendo los derechos de los trabajadores de Tucumán como gremio, como sindicato de la construcción. Y ahí vimos que estaba trabajando en Tucumán, lo más importante. Y después de que nosotros conseguimos que se en la orden de para el examen, ahí desapareció. Se fue de Tucumán y ahí no supimos más nada de dónde está. Eso hace más de un año que tenemos la orden de captura. Sí. Y ahí sí desapareció. Nosotros la comisión la armamos después de un año, cuando conocimos a la gente del CITRAIC, del Sindicato de la Construcción, que el secretario general es Víctor Grossi. Sí. Conocimos a ellos y ahí nos presentaron a Claudia Ferrero, que es nuestra abogada, ella pertenece a la Asociación de Profesionales en Lucha. Y conocimos a ellos, armamos la comisión. Y ahí empezamos a luchar, porque nosotros, antes que eso, teníamos un abogado que nos habían puesto en las huertas. Logramos llegar al juicio, que empezó el 27 de junio, estuvimos toda la semana, y teníamos 6 imputados sentados en el banquillo, 6 hombres que fueron parte de la patota. 2 que estuvieron tirando tiros desde adentro de la empresa, y 4 que eran parte de la patota que venía corriendo desde Puente La Noria. Era un juicio por jurado popular y lo que se llevó fue que el jurado declaró culpable a estos dos que estaban dentro de la empresa, los declaró culpables de homicidio agravado por concurso premeditado de 2 o más personas y a ellos les corresponde la prisión perpetua. Y a los otros 4 los declararon culpables de homicidio en agresión, como si fuera que fue en el momento, que tal vez en el momento que no fue algo premeditado, quedó. Y ahora esperamos al próximo juicio, porque este fue el primero, y en el segundo tenemos imputado a Héctor Cabrera, que era el secretario adjunto de Walter Lavizamón, a Jonathan Vega, que es el hermanastro de Lavizamón, y otro que se llama Sergio Fernández, que está preso, y bueno, Walter lo hizo moneta prófugo y hay 6 prófugos más. En el juicio este que pasó, de los 6 imputados, 2 eran los hijos de Héctor Cabrera, el secretario adjunto, y quedaron presos por 4 años y 6 meses porque eran de los que venían corriendo de frente a la Noria. Así que vamos con todo al juicio y contentos porque vimos que pudimos dar la condena, aparte de una patota bastante jodida, que nosotros no pensamos que no íbamos a llegar a imputar, a que los condenen a todos, por lo menos. A Leguizamón, si lo buscan, lo van a encontrar. Y si lo encuentran, lo vamos a condenar, porque hay muchísimas pruebas en contra de Walter Leguizamón. Los testimonios fueron terriblemente contundentes de que las órdenes fueron dadas por Leguizamón, los chalecos que tenían puestos decían el nombre de él. Hay muchas pruebas contra Leguizamón y si lo agarran va a ser condenado seguramente.
¿El periodismo es libre o es una farsa? Rodolfo Walsh.
Escuchá el micro Cap Noticias.
Porque no perdemos la memoria, en este momento presentamos las efemérides de la semana.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Un 9 de julio de 1935 nacía la negra Mercedes Sosa, conocida como la Voz de América, cantante popular argentina de folclore. afiliada al Partido Comunista de Argentina en la década de 1960 hasta su muerte en el 2009. Se exilió a causa de la dictadura en 1979 hasta su retorno en 1984. Con una vasta discografía, grabó temas con los Quilapayún, Chico Buarque, Silvio Rodríguez, temas de Violeta Parra y un variado repertorio. Expresó su solidaridad con las causas de diferentes países, como con el sandinismo en Nicaragua. Una de sus frases expresaba: en Tucumán están mis raíces, en Mendoza está mi felicidad, en Montevideo está mi primer reconocimiento como artista. Un 13 de julio de 1954 fallecía la mexicana Frida Kahlo, pintora, poetisa y militante del Partido Comunista de México, autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos. Tuvo problemas de salud desde temprana edad, donde la poliomielitis la agravó, teniendo incluso un accidente donde se fracturó en varias partes el cuerpo, entre ellas su pierna y la columna vertebral. Un pasamanos la atravesó desde la cadera hasta salir por la vagina. Todas sus penurias las reflejó en sus pinturas. Fue admirada, entre otros, por Pablo Picasso. Se casó con el gran pintor Diego Rivera, donde Frida empezó a militar políticamente en el Partido Comunista. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano.
Contáctate con nosotros por mail a
agenciadenoticiascap@gmail.com
o en Twitter @cooperativaancap, Facebook ANCAP Noticias. Toda nuestra información la podés encontrar en ANCAP, www.noticiasancap.org.